Hola, almas bonitas, buenas tardes. Pues lo prometido es deuda y vamos a retomar la lectura del libro Innomable de Glennon Doyle. Ya les había compartido por ahí las primeras dos partes del libro. Que de hecho, la tercera es la última parte del libro, pero está muy larga. Entonces, pues la vamos a tener que dividir en varias secciones porque si no, me quedo aquí horas leyéndoles todo esto. vamos a empezar para que no se nos vaya yendo el tiempo. Dice, vamos a empezar con la tercera parte. Este se va a quedar guardado y lo voy a publicar en las plataformas también para que luego puedan ver por ahí todo el audiolibro de la tercera parte. Tercera parte se llama Libre y empezamos con Dolores. Tengo 13 años y padezco bulimia, así que me paso la mitad de la vida moldeándome el flequillo y la otra mitad comiendo en exceso y luego vomitando. Moldear y vomitar no se considera una vida aceptable, así que los viernes, después de clase, mi madre me lleva a una psicóloga del centro. Ella se queda en la sala de espera y yo entro a solas. Me siento en una butaca de cuero marrón y espero a que la psicóloga me pregunte. ¿Cómo estás hoy, Glennon? Yo sonrío y le digo, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? Ella respira profundamente con todo el cuerpo. Tras eso, guardamos silencio. Me fijo en la foto de una niña pelirroja que hay en el escritorio de mi amable y frustrada terapeuta. Le pregunto quién es. Ella le echa un vistazo, toca el marco y responde, es mi hija. Cuando se vuelve a mirarme otra vez, exhibe una expresión dulce y triste. Señala, Glennon, dices que estás bien, pero no lo estás. Tu trastorno alimentario podría acabar con tu vida y lo sabes. Lo que no sabes es que desde el instante en que te niegas a sentir todo eso, desde el instante en que no quieres unirte a nosotros en la tierra de los vivos, ya estás media muerta. Me siento ofendida. Me acaloro y me noto hinchada por dentro a punto de estallar. Aguanto la respiración y lo reprimo todo. Déjenme acomodar esto porque andamos aquí con esto que se cae. A ver, creo que ahí ya. Espero. Seguimos. Bueno. Aguanto la respiración y lo reprimo todo. Bueno, puede que intente estar bien. Puede que lo único que haga sea intentar estar bien. Puede que lo intente con más ganas que nadie. Dice, tal vez deberías dejar de intentarlo. Es posible que la vida no esté bien y puede que nunca lo esté. Es posible que estar bien no sea la meta a la que debas aspirar. ¿Qué tal si dejaras de intentar con tanto empeño estar bien y sencillamente vivieras? No sé de qué habla, le suelto. Sé exactamente de qué me habla. Habla del dolor. Desconozco en qué momento identifiqué el dolor por primera vez, pero para cuando he cumplido 10 años se ha convertido en una presencia que me importuna cada 2x3. Mi gata, Coco, se sube al sofá conmigo, frota la cara contra la mía con suma suavidad y ronronea tan bajito que tengo ganas de derretirme. Pero entonces el dolor me interrumpe diciendo, atención, no vivirá mucho tiempo. Pronto te tocará enterrarla. Cuando mi abuela, Alice, reza el rosario de la tarde en susurros, la espío. Allí en su mecedora es la dueña del universo que controla la tierra entera y me mantiene a salvo. Justo cuando el balanceo empieza a infundirme paz, el dolor la señala y dice, mira qué fina tiene la piel de las manos. ¿Ves cómo le tiemblan? Cuando mi madre se inclina hacia mí para darme el beso de buenas noches, percibo el aroma de su loción facial. Noto las suaves sábanas debajo de mí y el cálido edredón en torno a mi cuerpo e inspiro hondo. Sin embargo, rara vez llego a expirar en paz. El dolor me paraliza diciendo, ya sabes cómo terminará esto. Cuando te deje, no sobrevivirás. No sé si el dolor trata de protegerme o de aterrorizarme. No sé si me quiere o me odia, si es bueno o malo. Solo sé que su papel es recordarme constantemente el hecho más esencial de la vida, que es esto se acaba. No te apegues demasiado a nada, así que cuando me enternezco en exceso, cuando me siento demasiado cómoda o me acerco excesivamente al amor, el dolor me lo recuerda. Aparece siempre en forma de palabras, morirá, o de imágenes, una llamada telefónica, un funeral, y mi cuerpo reacciona de inmediato. Me crispo, contengo el aliento, yergo la columna vertebral, rompo el contacto visual, me aparto. Tras eso, recupero el control. El dolor me ayuda a estar lista, distante, segura. El dolor me ayuda a estar bien, que es otra forma de decir medio muerta. A un ser humano vivo le requiere un gran esfuerzo permanecer medio muerto. En mi caso, requiere un montón de comida. Cuando empiezo con los atracones y las purgas a los 10 años, la adicción a la comida se convierte en toda una vida que puedo gestionar y que no tiene nada que ver con la existencia real. La bulimia me mantiene ocupada, distante, distraída. Planeo el siguiente atracón durante todo el día y cuando encuentro un sitio discreto para empezar a comer, mi fruición se convierte en una rugiente catarata dentro y fuera de mí. Estridente, demasiado estridente como para que nada le interrumpa. No hay recuerdos, no hay dolor, nada excepto el atracón. Luego, cuando me siento más vacía de tanto que he comido, la purga. Otra catarata, más ruido, nada salvo ruido hasta que estoy en el suelo, tirada, destrozada, demasiado cansada para sentir, pensar o recordar nada en absoluto. Perfecto. La bulimia es privada. Necesito encontrar la manera de silenciar el dolor también en público. Para eso está la bebida. La bebida subyuga el dolor. En lugar de entorpecer el amor, lo bloquea por completo. Ninguna conexión es real, así que nada conlleva tanto riesgo como para que el dolor se tome la molestia de interrumpirlo. Con el paso de los años, he descubierto que la ventaja de la bebida es que destruye todas mis relaciones antes de que pueda hacerlo yo. No puedes perder a alguien que nunca te ha encontrado. Para cuando cumplo 25 años, ya me he detenido varias veces. Escupo sangre al toser de manera regular. Mi familia se ha distanciado de mí para protegerse. No me quedan sentimientos y no estoy ni remotamente cerca del reino de los vivos, que es para necios y masoquistas. Yo no soy ninguna necia. He vencido a la vida por goleada. He aprendido a existir sin vivir en absoluto y soy completamente libre. No me queda nada que perder. También estoy casi muerta, pero por Dios que estoy a salvo. Chúpate esa vida. Y entonces, aquella mañana de mayo, me sorprendo a mí misma mirando la prueba de embarazo que ha dado positivo. El embarazo me pilla por sorpresa. Ya lo creo que sí. Pero lo que me afecta estupendamente es mi reacción a la noticia. Noto un intenso deseo en mí de gestar, dar a luz y criar a una persona. Esas ideas me resultan ajenas y desconcertantes. Me pongo en pie, miro mi cara sucia e hinchada en el espejo y pienso. Espabila, espera, ¿qué has dicho? Sí, tú, la del espejo. Ni siquiera te gusta vivir. Ni siquiera piensas que merezca la pena intentarlo con tu propia vida. Entonces, ¿a qué viene esa desesperación repentina por darle la vida a otro ser humano como si fuera una especie de regalo? La única respuesta que tengo es porque ya la amo. Deseo darle la vida a este ser humano porque lo amo. Entonces, ¿por qué yo no quiero estar viva? Deseo ser una persona a la que ame también. El dolor irrumpe con agresividad. Peligro, peligro, no digas tonterías, me cuesta respirar. Y a pesar de todo, allí, en ese baño, sucia, mareada, destrozada, doliente, jadeante, todavía quiero ser madre. Así aprendí que hay algo dentro de mí más profundo, más sincero y más poderoso que el dolor. Porque lo más profundo tiene las de ganar. Lo más profundo es mi deseo de ser madre. Lo ansío más de lo que quiero, permanecer a salvo. Quiero convertirme en la madre de este ser. Decido allí mismo en el suelo dejar mis adicciones e ir y reintegrarme a la tierra de los vivos. Sospecho que el valor que reúno para tomar la decisión se debe, en buena parte, al hecho de que aún me dura la borrachera de la noche anterior. Me levanto y salgo a tropicones del baño hacia la vida. La vida es tal y como la recordaba, una mierda. Mientras intento convertirme en un ser humano y gestar a un ser humano, algo a la vez absurdo. También doy clases a tercero de primaria. Cada día, a mediodía, estoy mareada y sufro distintos tipos de náuseas a la vez. Náuseas matutinas, náuseas de abstinencia y las náuseas de vivir sin contar con un plan de fuga cotidiano. Cada día, a mediodía, recorro con mi clase el largo trecho al comedor para poder asomarme al aula de mi amiga Josie y ver el cartel que hay encima de la ventana, que dice con grandes letras negras de imprenta, podemos hacer cosas difíciles. Podemos hacer cosas difíciles, se convierte en mi mantra existencial que repito cada hora. Es mi modo de afirmar que vivir según las absurdas condiciones de vida es duro. No es duro porque yo sea débil ni imperfecta, ni porque haya tomado un desvío equivocado en alguna parte. Es duro porque la vida es dura para los seres humanos y yo soy un ser humano que por fin la afronta bien. Podemos hacer cosas difíciles, enfatiza que puedo y debería perseverar a pesar de las dificultades, porque hacerlo te granjea algún tipo de recompensa. Aún no sé cuál es esa recompensa, pero presiento que la habrá y quiero averiguar cuál es. Me reconforta especialmente la primera persona del plural. Aún no sé quiénes somos nosotras. Sencillamente necesito creer que hay un nosotras en alguna parte. Bien ayudándome a sacar adelante esas cosas difíciles, bien sacando adelante las suyas mientras yo me dedico a las mías. Eso me permite sobrevivir a los primeros tiempos de abstinencia, que resulta ser un largo regreso del dolor. Me digo cada pocos minutos, esto es duro, podemos hacer cosas difíciles, y luego las hago. Avancemos 10 años. Tengo 2 hijas y un hijo, un marido, una casa y una gran carrera como escritora. No solo soy una ciudadana sobria y respetable, sino casi sofisticada. En serio, lo mires como lo mires, mi humanización está siendo un éxito. En esa época, durante una firma de libros, un periodista se acercó a mi padre. Señala la larga cola de gente que espera para saludarme y le dice, «Debe de estar orgulloso de su hija». Mi padre mira al periodista y responde, «Si le digo la verdad, sencillamente nos alegramos de que no esté en la cárcel». Estamos todos tan contentos de que yo no esté en la cárcel. Una mañana me estoy cambiando en el vestidor cuando suena el teléfono. Es mi hermana. Habla despacio y con triento, porque está entre contracciones. Dice, ha llegado el momento, hermanita, el bebé ya viene. ¿Puedes coger un avión a Virginia ahora? Respondo, sí, sí que puedo, iré, llegaré muy pronto. Entonces cuelgo y me quedo mirando el gran montón de vaqueros del estante. No tengo claro qué hacer a continuación. A lo largo de la última década he aprendido a hacer muchas cosas difíciles, pero todavía no sé hacer cosas fáciles, como reservar un billete de avión. Mi hermana suele encargarse de las cosas fáciles en mi lugar. Pienso y pienso y concluyo que tal vez no sea el momento ideal para volver a llamarla y preguntarle si sabe de algún billete que esté de oferta. Pienso un poco más y empiezo a preguntarme si la hermana de alguna amiga estará disponible para ayudarme. Entonces, el teléfono vuelve a sonar. Esta vez es mi madre. También habla despacio y con tinteo. Anuncia, cariño, tienes que venir a Ohio ahora mismo. Ha llegado el momento de despedirse de la abuela. No digo nada. Pregunta, cielo, ¿estás ahí? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo estás hoy, Glennon? Sigo en mi vestidor mirando fijamente los vaqueros. Es lo que recuerdo haber pensado en primer lugar. Tengo un montón de vaqueros. Luego, el dolor se torna real y llama a mi puerta. Mi abuela Alice se está muriendo. Me llaman para que coja un avión hacia la muerte. ¿Cómo estás hoy, Glennon? No respondo. Estoy muy bien, mamá. Le digo. No estoy bien, pero voy para allá. Te quiero. Cuelgo, me acerco al ordenador e introduzco en Google cómo comprar billetes de avión. Compro 3 billetes sin querer, pero de todos modos estoy orgullosa de mí misma. Regreso al vestidor y empiezo a hacer la maleta. Estoy empacando y viéndome empacar al mismo tiempo y mi yo observador comenta: caray, mírate, lo estás haciendo. Pareces una adulta. No pares, no pienses, sigue moviéndote. Podemos hacer cosas difíciles. Por sorprendente que sea, ahora que el dolor ha dejado de ser una idea para convertirse en realidad, estoy más o menos tranquila. Afrontar lo inevitable, por lo visto, es menos paralizante que esperar a que suceda. Llamo a mi hermana y le digo que tengo que ir antes a Ohio. Ya lo sabe. Mi madre me recoge en el aeropuerto de Cleveland y me lleva a la residencia. Estamos calladas y nos tratamos con cariño. Nadie dice que está bien. Llegamos y cruzamos el bullicioso vestíbulo y luego un pasillo que huele a desinfectante hasta entrar a la habitación cálida, oscura y católica de mi abuela. Paso junto a la silla de ruedas eléctrica y me fijo en la cinta aislante gris que cubre el botón de máxima velocidad que perdió el derecho a usar cuando iba tan deprisa por el pasillo que empezó a asustar a los otros residentes. Me siento en la butaca junto a la cama de mi abuela. Toco la estatua de la Virgen que tiene en la mesilla de noche, luego el rosario de cuentas de cristal azul oscuro que se enreda con las manos de María. Echo un vistazo detrás de la mesa y veo un pequeño calendario allí colgado, cuya temática son los sacerdotes guapos. El sacerdote del mes viste sotana y exhibe una sonrisa tórrida. El sacerdote del mes viste sotana y exhibe una sonrisa tórrida. El calendario está destinado a recaudar fondos para esto o lo otro. La caridad siempre ha sido importante para mi abuela. Mi madre está a mi espalda a un par de metros para darnos tiempo y espacio a mi abuela y a mí. Nunca en mi vida he notado el dolor con tanta intensidad como en este momento. Con mi madre detrás de mí viéndome acariciar cada uno de los objetos de su madre y sabiendo con exactitud qué recuerdo me evoca cada contacto prolongado. Sabe que su hija se prepara para despedirse de su madre y que su madre se prepara para despedirse de su hija. Mi abuela alarga el brazo, apoya la mano en la mía y me mira largo y tendido. Es ahora cuando el dolor se torna demasiado poderoso como para que yo opte o ponga resistencia. Estoy desentrenada. No me crispo, no contengo el aliento, no rompo el contacto visual, me relajo y dejo que me arrastre consigo. Primero me conduce a la idea de que algún día, no demasiado lejano, los papeles se invertirán. Yo estaré en el lugar de mi madre, viendo a mi hija despedirse de ella. Después, no mucho tiempo más tarde, será mi hija la que observará la suya despedirse de mí. Pienso esos pensamientos, visualizo esas visiones, los siento. Son duras y profundas. El dolor vuelve a transportarme y ahora estoy en alguna otra parte. Estoy en el dolor. Estoy en el gran dolor de amor, sufrimiento, belleza, ternura, nostalgia, adiós. Y estoy aquí con mi abuela y con mi madre, y súbitamente comprendo que estoy aquí con el resto del mundo también. De algún modo, estoy aquí con las personas que han vivido alguna vez, han amado alguna vez y han sufrido pérdidas alguna vez. He entrado en una región que creía que era la muerte y ha resultado ser la vida misma. He penetrado en este dolor a solas, pero dentro he encontrado al resto del mundo. Al entregarme al dolor de la soledad, he descubierto la no soledad. Aquí mismo, dentro del dolor, con todas las personas que alguna vez han dado la bienvenida a una criatura, han sostenido la mano de una abuela agonizante o se han despedido de un gran amor. Estoy aquí con todas ellas. Aquí está el nosotras que identifiqué en el cartel de Yossi. Dentro del dolor está el nosotras. Podemos hacer cosas difíciles, como estar vivas y amar profundamente y perderlo todo, porque hacemos cosas difíciles junto a toda aquella persona que ha cambiado alguna vez sobre la tierra con los ojos, los brazos y el corazón abierto. El dolor no es una falla. El dolor es nuestro lugar de encuentro. Es la sede del club de las personas valientes. Todas las que aman están aquí. Es el lugar al que acudes a solas para reunirte con el mundo. El dolor es amor. El dolor nunca pretendió advertirme, esto se acaba, así que márchate. Me estaba diciendo, esto se acaba, así que quédate. Me quedé. Sostuve las manos de piel tan fina como el papel de mi abuela. Palpé las alianzas que todavía llevaba 26 años después de la muerte de mi abuelo. Te quiero, cielo, me dijo. Yo también te quiero, abuela, respondí. Cuida de ese bebé por mí, me pidió. Eso fue todo. No dije nada memorable en absoluto. Resulta que buena parte de un adiós reside en el contacto con las cosas. Rosarios, manos, recuerdos, amor. Besé a mi abuela, noté su frente cálida y suave contra mis labios. Luego me levanté y abandoné la habitación. Mi madre me siguió, cerró la puerta, nos quedamos en el pasillo, nos abrazamos y temblamos. Habíamos hecho un largo viaje juntas, al lugar al que van las personas valientes, y el viaje nos había transformado. Mi madre me llevó de regreso al aeropuerto. Tomé otro avión con destino a Virginia. Mi padre me recogió y fuimos a la maternidad. Entré en la habitación de mi hermana y ella me miró. Luego bajó la vista hacia el bultito que tenía en los brazos y la levantó de nuevo hacia mí. Dijo, hermana, te presento a tu sobrina, Alice. Cogí a la pequeña Alice en brazos y nos sentamos en la mecedora que había junto a la cama de mi hermana. Primero palpé las manos de Alice, amoratadas y finas como el papel. A continuación me fijé en sus ojos azules grisáceos que se clavaron en los míos. Parecían los ojos de la dueña del universo. Declaraban, hola, aquí estoy, la vida sigue. Desde que dejé de beber nunca he vuelto a estar bien, ni por un solo instante. Me he sentido agotada, aterrada y enfadada. Me he sentido abrumada y desilusionada. He sufrido depresión, debilitante y ansiedad. He estado sorprendida, asombrada, encantada y a punto de estallar de alegría. El dolor me ha recordado constantemente, esto pasará, quédate aquí. He estado viva. Terminamos con el primero, pero déjenme ver si puedo acomodar la cámara otra vez. Vamos a ver si ahí ya no se nos cae. Sigue Fantasmas. Nací un poco dañada y con una dosis extra de sensibilidad. Una idiotez que escribí sobre mí misma en mi primer libro testimonial. Cuando era veinteañera, creía que en alguna parte existía una mujer perfecta. Se levantaba guapa, con la piel radiante y la melena voluminosa. Era audaz, afortunada en el amor, tranquila y segura de sí. Su vida era sencilla. Esa mujer me atormentaba como un fantasma. Me esforzaba al máximo por ser ella. A los 30 y pico le hice la peineta a ese fantasma. Dejé de intentar ser la mujer perfecta y decidí reivindicar mis imperfecciones. Reivindiqué una nueva identidad, piltrafa humana. Anunciaba a todo aquel que quisiera escucharme. Soy un desastre total y estoy orgullosa. Adoro a esta versión cutre de ser humano que soy. Estoy resquebrajada y soy hermosa. Que te den, mujer perfecta. El problema era que seguía creyendo en la existencia de ese ser humano ideal y pensando que yo no lo era. El problema era que seguía creyendo en fantasmas. Sencillamente había decidido desafiar la perfección en lugar de perseguirla. La rebelión es una jaula tanto como lo es la obediencia. Ambas implican vivir contra los principios de otros en lugar de forjar los tuyos. La libertad no consiste en apoyar o rechazar un ideal, sino en crear tu propia existencia de cero. Hace unos años, Oprah Winfrey me entrevistó para hablar de mi primera obra testimonial. Abrió el libro y me leyó unas palabras. Nací un poco dañada. A continuación hizo una pausa, levantó la vista del libro y preguntó, ¿todavía te describirías en esos términos? ¿Como una persona dañada? Había un brillo travieso en sus ojos. La miré y respondí. La verdad es que no, no lo haría. Es absurdo. Opino que por cosas como esta, Jesús solo escribía sobre la arena. Dañado significa que no funciona según el propósito para el que fue diseñado. Un ser humano dañado es aquel que no funciona según el propósito para el que los seres humanos fueron diseñados. Cuando pienso en mi existencia humana, en lo que me han contado personas sinceras sobre su experiencia humana y en las experiencias de cada uno de los seres contemporáneos e históricos que he analizado, todas parecen funcionar del mismo modo exacto. Lastimamos a los demás y otras personas nos lastiman. Nos sentimos excluidas, experimentamos envidia, pensamos que no damos la talla, enfermamos y nos fatigamos. Albergamos sueños no realizados y grandes remordimientos. Estamos convencidas de que nacimos para algo más y de que no merecemos siquiera lo que tenemos. Nos invade la euforia y luego no sentimos nada. Deseamos que nuestras madres y nuestros padres se hubieran esmerado más. Deseamos habernos esmerado más con nuestra descendencia. Traicionamos y nos traicionan. Mentimos y nos mienten. Nos despedimos de animales, de lugares y de personas sin los que no podemos vivir. Nos aterroriza morir. E igualmente, vivir. Nos hemos enamorado y desenamorado y otras personas se han enamorado y desenamorado de nosotras. Nos preguntamos si lo que pasó aquella noche significará que ya nunca podrán volver a tocarnos sin que sintamos miedo. Vivimos con rabia que amenaza estallar. Sudamos, nos abotargamos, tenemos gases y pieles grasosas. Amamos a nuestras hijas e hijos, anhelamos tener descendencia, no queremos descendencia. Estamos en guerra con nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras almas. Estamos en guerra unas personas con otras. Desearíamos haberles dicho todo aquello mientras aún estaban aquí. Están aquí y seguimos sin decirles todo eso. Sabemos que no lo haremos. No nos entendemos a nosotras mismas. No entendemos por qué lastimamos a nuestros seres queridos. Queremos ser perdonadas. No podemos perdonar. No entendemos a Dios. Creemos. No creemos en absoluto. Nos sentimos solas. Queremos que nos dejen en paz. Queremos encajar. Queremos ser amadas. Queremos ser amadas. Queremos ser amadas. Si esta es la experiencia humana que todas compartimos, ¿de dónde hemos sacado la idea de que hay algún otro modo mejor, más perfecto, más completo de ser humanas? ¿Dónde está ese ser humano que funciona correctamente a partir del cual medimos nuestro desempeño? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿En qué consiste su vida? Si no consiste en todo eso... Me liberé tan pronto como comprendí que mi problema no es que no dé la talla como ser humano. Mi problema es que no doy la talla como fantasma. Como no tengo que ser un fantasma, no tengo ningún problema. Si te sientes incómoda, si experimentas un gran sufrimiento, te enfadas, anhelas, estás desorientada, no tienes un problema, tienes una vida. Ser humana no es duro porque lo estés haciendo mal. Es duro porque lo estás haciendo bien. Nunca cambiarás el hecho de que ser una persona es complicado, así que tendrás que renunciar a la idea de que en teoría debería ser fácil. Nunca más me consideraré dañada, defectuosa o imperfecta. Dejaré de perseguir fantasmas porque la persecución me dejó agotada y porque soy una mujer que ya no cree en fantasmas. Permitidme que reescriba mi autodescripción. Tengo 44 años, con mis pelos en la barbilla, dolor y contradicciones. Soy intachable y estoy entera. No hay otra manera. Nada me atormenta. Qué bonito este. Vamos a seguir con el de sonrisas. Hace 2 años, en Navidad... Mi hermana y yo les regalamos a papá y mamá un cheque para que hicieran un viaje a París. El gesto los conmovió y enorgulleció hasta tal punto que enmarcaron el talón sin cobrar y lo colgaron en la pared del salón. Ese año tiramos la casa por la ventana. Compramos 4 billetes a París y decidimos entregarles en mano la ciudad que siempre habían querido visitar. Nos alojamos en un minúsculo apartamento con vistas a la Torre Eiffel. Yo nunca había estado en Europa, me cautivó. París es elegante y antiguo. Estar allí me hacía sentir elegante y joven. Me ayudó a perdonar a Estados Unidos por su arrogancia y violencia. En París, rodeados de edificios e iglesias de más de varios siglos de antigüedad, los errores y la belleza de la humanidad se despliegan como un mural. El estadounidense es un pueblo muy joven. Todavía nos imaginamos como conquistadores y rebeldes. Todavía intentamos hacer por primera vez lo que nadie ha hecho. ¿Os lo imagináis? Competimos por la atención de nuestros progenitores y no tenemos progenitores. Eso hace que seamos un tanto impredecibles. París no es impredecible. París es sereno y seguro. No se sobresalta fácilmente y ya se conoce todas las canciones. En París, mirar a donde mirase, encontraba pruebas de que los gobiernos vienen y van. Los edificios se construyen y caen. Las revoluciones empiezan y acaban. Nada dura, por majestuoso que sea. París dice, nuestra estancia aquí es muy breve. Más vale que nos sentemos tranquilamente con un buen café, buena compañía, buen pan. Aquí hay más tiempo para ser persona, quizá porque han tenido más tiempo para aprender a hacerlo. Cuando visitamos a Louvre, entramos en la sala de la Gioconda. Y vimos a una multitud de cientos de personas que se empujaban, se abrían paso a codazos y se hacían fotos a su alrededor. Yo la miré de lejos intentando capturar su belleza. En realidad no entendía a qué venía tanto alboroto. Me pregunté si toda esa gente que forcejeaba... Nos caímos otra vez. Me pregunté si toda esa gente que forcejeaba lo percibía o solamente fingía hacerlo. Una mujer se acercó y me dijo, ¿sabe? Hay una teoría sobre esa sonrisa. ¿Quiere que se la cuente? Sí, por favor, respondí. La Gioconda y su marido perdieron un bebé. Pasado un tiempo, el marido le encargó el retrato a Da Vinci para celebrar el nacimiento de otra criatura. La Gioconda posó para Leonardo, pero no quería sonreír mientras lo hacía. No del todo. Cuenta la leyenda que Da Vinci le pedía que sonriera más, pero ella se negó. No deseaba que la alegría por esa persona recién nacida borrara el dolor de haber perdido a la primera. En su sonrisa incipiente asoma la mitad de su alegría. Eso no lo sabía. O quizá asoma toda su alegría y todo su dolor al mismo tiempo. Tiene la expresión de una mujer que acaba de cumplir un sueño, pero todavía alberga el sueño perdido en su interior. Quería que su cara reflejara toda su vida. Quería que todo el mundo lo recordara, así que se negó a fingir. Ahora entiendo a qué viene tanto alboroto. La Gioconda es la santa patrona de las mujeres sinceras, resueltas y plenamente humanas, de las mujeres que sienten y que saben. Nos dice, no me pidáis que sonría, no os voy a complacer. Aunque esté aquí atrapada en dos dimensiones, veréis la verdad. Veréis que mi vida es cruel y hermosa a un tiempo aquí mismo en mi rostro. El mundo no será capaz de dejar de mirar. ¡Qué interesante! Cultura general. Seguimos con objetivos. Objetivos. Cuando me quedé embarazada de Chase y dejé de beber, de drogarme y de purgarme, pensé que tal vez fuera mi última oportunidad de dejar de ser mala para empezar a ser buena. Me casé con el padre de Chase y aprendí a cocinar, a limpiar y a fingir orgasmos. Era una buena esposa. Tuve un hijo y dos hijas y puse sus necesidades tan por delante de las mías que me olvidé de que tenía necesidades siquiera. Era una buena madre, empecé a ir a misa y aprendí a temer a Dios y a no hacer demasiadas preguntas sobre quienes afirmaban ser sus intermediarios. Era una buena cristiana. Seguía de cerca las tendencias de la moda, me teñía el pelo y pagaba para que me inyectaran veneno en la frente y no parecer demasiado cansada por todo el esfuerzo que requería estar guapa. Empecé a escribir y a publicar libros, superventas y di charlas en salas abarrotadas de público por todo el país. No está bien visto que una mujer le vaya bien las cosas. No está bien visto que a una mujer le vayan bien las cosas a menos que también haga el bien. Así que me convertí en una hermanita de la caridad a ojos del mundo. Recaudé decenas de millones de dólares para personas que estaban en apuros y perdí el sueño de una década respondiendo cartas de desconocidas. Eres una buena persona, Glennon, me decían. Lo era muy buena. También estaba agotada, agitada y desorientada. Lo atribuí a que todavía no era bastante buena. Tendría que esforzarme un poco más. La infidelidad de mi marido fue un regalo espinoso porque me obligó a aceptar que ser una buena esposa no bastaba para mantener unido mi matrimonio. Ser una buena madre no bastaba para evitarles el dolor a mis hijas y a mi hijo. Ser una buena salvadora del mundo no bastaba para salvar mi propio mundo. Ser mala estuvo a punto de matarme, pero ser buena también. En aquella época hablaba a menudo con una buena amiga. Me dijo, G, ¿te acuerdas de aquella magnífica cita del Steinbeck? Y ahora que no tienes que ser perfecta, puedes ser buena. Hace años que la tengo sobre mi escritorio. Ayer por la noche la miré y pensé, estoy cansada de ser buena. Estoy tan harta. Vamos a cambiarla por, y ahora que no tenemos que ser buenas, podemos ser libres. ¡Wow! Muy poderosa frase. Y ahora que no tenemos que ser buenas, podemos ser libres. Aquí yo sigo batallando con esto. Ya sé que necesito de regalo de Navidad un tripié con luz que sí funcione, que no se caiga. Bueno, vamos a ver si funcionó esto. Continuamos. Se llama la siguiente parte. Adam y Kiss o Case, no sé. Kiss, yo creo. Ahí está. Se los enseño para que ustedes también lo interpreten. Hace unos años, Alicia Keys, entonces es Keys, anunció al mundo que no volvería a llevar maquillaje. Dijo, no quiero ocultarme más, ni mi cara, ni mi mente, ni mi alma, ni mis pensamientos, ni mis sueños, ni mis dificultades, nada. Bien dicho, pensé. Pasando un tiempo, leí una entrevista que le hicieron a Adam Levine. Contó que mientras estaban grabando un espectáculo juntos, se asomó al camerino de Alicia Keys. Ella estaba de espaldas y se aplicaba pintalabios, inclinada hacia el espejo. Adam sonrió y comentó, «Ah, pensaba que Alicia no llevaba maquillaje». Ella se dio la vuelta y lo miró con el pintalabios en la mano. Replicó, «Hago lo que me da la gana». Bien dicho. Y ya, como que solo nos contó esta historia chiquita. Vamos a continuar con orejas. Vamos a ver si vamos a... Yo creo que puede ser el último. Dice, mis hijas son distintas entre sí. Crié a Tish cuando todavía intentaba ser una buena madre, pero luego me cansé. Cuando Ama salió del canal del parto, me limité a tenderle un iPad y le deseé a la niña buen viaje. Un modo de describir a Ama sería independiente. Otro sería va a su bola. Este enfoque parental le ha venido bien. Viste como quiere, dice lo que le parece y en buena parte hace lo que le da la gana. Se ha creado a sí misma y es un invento glorioso del que se siente muy satisfecha. Hace poco estábamos sentadas a la mesa de la cocina y Tish mencionó la necesidad de entrenar más y aspiraba a ser una buena futbolista. Le preguntamos a Ama si ella compartía el sentimiento. Ama mordió su pizza y dijo, nah, yo ya soy genial. Tiene 12 años, puede que 11 en realidad. Tengo un hijo y dos hijas y sus edades cambian cada año. Lo único que sé es que están en la etapa que se extiende entre el gateo y la universidad. En alguna parte de ese momento feliz. Hace años, cuando aún estaba en el proceso de decidir si quería salvar mi matrimonio o ponerle fin, las niñas empezaron a suplicarme que les dejara perforarse las orejas. La distracción me vino de maravilla, así que les di permiso. Las llevé al centro comercial y cuando llegamos al chiringuito del piercing, Ama salió corriendo, se sentó en la butaca y anunció a la sorprendida encargada de las perforaciones, una chica de 20 y pocos, allá vamos. Cuando por fin la alcancé, la chica se volvió a mirarme y preguntó, ¿es usted su madre? Lo intento, respondí. Vale, ¿quiere que le perfore las orejas de una en una o las dos al mismo tiempo? Ama dijo, las dos, venga, dale. A continuación, cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes y tensó todos los músculos como un minúsculo Hulk. Mientras le perforaban las orejas, vi asomar un par de lágrimas que se enjugó de inmediato. Miré a Ama y pensé, es fantástica, y también está a 6 años de ser responsable de cualquier delito. Bajó de la silla de un salto, vibrando de adrenalina. La chica que trabajaba en el chiringuito se rió y dijo, caray, qué valiente es. Tish estaba junto a mí, observándolo todo. Me pidió con gestos que me inclinara hacia ella. Me susurró, mamá, en realidad he cambiado de idea. Hoy no quiero perforarme las orejas. ¿Estás segura? Le pregunté. Volvió la vista hacia los lóbulos de Ama, tomates cherry inflamados. Ama la animó, venga Tish, solo se vive una vez. Tish replicó, ¿por qué todo el mundo dice eso cuando está a punto de hacer cosas peligrosas? ¿Por qué no dice, solo se vive una vez, no te arriesgues a morir antes de tiempo? Luego me miró de nuevo y dijo, estoy segura. La especialista se volvió hacia Trish y anunció, te toca cielo. Yo le cedí la palabra a mi hija, que respondió, no gracias, todavía no estoy lista. La chica insistió, venga, puedes hacerlo, sé valiente, mira qué valiente ha sido tu hermana pequeña. Trish me miró y yo le estreché la mano mientras nos alejábamos. Ella se sentía una pizca avergonzada y yo estaba muy enfadada. Dudo mucho que ser valiente signifique lo que nos han dicho. Les decimos a nuestras hijas e hijos que ser valiente significa hacer algo aunque te dé miedo. Pero, ¿es esta la definición que queremos que lleven consigo cuando crezcan? Cuando tenga 17 años y se marche en el coche de su compi adolescente diciendo que van al cine, pero dirigiéndose en realidad al botellón que se celebra allí cerca, imaginad que le gritaste, adiós nena, sé valiente esta noche. Y lo que quiero decir con eso es que si estás en una situación alarmante y te da miedo embarcarte en lo que tus amistades te animan a hacer, quiero que ignores ese temor y te embarques de todos modos. No hagas caso de lo que te diga tu instinto. No, esa no es la idea de valentía que deseo inculcar a mi descendencia. No quiero que se conviertan en personas que renuncien a ser lo que son por complacer a la multitud. Ser valiente no significa hacer algo a pesar del miedo. Ser valiente implica vivir desde lo que te sale de dentro. Ser valiente significa mirar hacia adentro en cualquier momento de incertidumbre, tantear el saber y expresarlo en voz alta. Como el saber es específico, personal y siempre cambiante, también lo es el valor. Las otras personas no pueden juzgar si eres o no valiente. En ocasiones, ser valiente requiere dejar que la multitud te considere cobarde. En ocasiones, ser valiente significa fallarle a todo el mundo salvo a ti misma. El valor de Ama suele ser grita mucho y vea por ello. El valor de Tish acostumbra a ser calla y espera. Las dos son chicas valerosas porque ambas son sinceras consigo mismas. No están divididas entre lo que sienten y saben por dentro y lo que dicen y hacen de cara al exterior. Su yo está integrado, poseen integridad. Tish demostró una valentía inmensa aquel día porque conservar su integridad le requería no ceder a la presión de la multitud. Confió en su voz más de lo que confió en las voces ajenas. El valor no consiste en preguntar a la multitud qué considera valiente. Ser valiente consiste en tomar sus propias decisiones. Mientras volvíamos a casa del centro comercial, comenté, Tish, he notado que la encargada de las perforaciones te ha hecho sentir poco valiente. Las personas tenemos ideas distintas sobre el valor. Te has portado como una valiente porque ser valerosa significa hacer lo que te dicta el saber. No preguntas a otras personas qué significa ser decidida. Sientes y sabes lo que es el valor. Lo que haces tal vez sea lo contrario a lo que otras te dicen que hagas. Hace falta un valor especial para ser fiel a una misma cuando la gente te presiona para que actúes de otro modo. Es fácil ceder y en paz. Hoy no has cedido a la presión ajena. Has persistido en lo que sentías y sabías. Para mí, esa es la mayor muestra de valor. Implica verdadera autoconfianza, que significa fidelidad a una misma. Es así como vas por la vida, Tish, con seguridad, sin tener en cuenta lo que otras personas consideren ser valiente. En cada momento, te mantienes fiel a ti misma. Si conservas tu autoconfianza, el resto de tu vida se desplegará exactamente como debe ser. No siempre será cómodo. Algunas personas reconocerán tu valor, otras no. Algunas te entenderán y simpatizarán contigo, otras no. Pero la reacción de la gente a tu seguridad no es asunto tuyo. Tu asunto es ser fiel a ti misma. De ese modo, siempre sabrás que aquellas que simpatizan contigo y te quieren son tu gente. Nunca te sentirás obligada a esconderte o a fingir para conservar a tu gente si no te escondes ni finges para ganártela. Ser valiente es desoír a cualquiera con tal de ser sincera contigo misma. Esa es la promesa que hace una niña segura de sí. ¡Qué bonito! Me gustó mucho cómo terminó esta partecita. Yo creo que vamos a hacer uno más. Este se llama Términos. Conocí a Liz en un aeropuerto. Íbamos a dar una charla en el mismo evento en alguna parte del oeste. Tras un largo vuelo nocturno, llegué a mi destino y acabé en una pequeña terminal plantada junto a un corillo formado por otras personas que aguardaban a que las recogiera y las llevaran al evento. Odio que la gente charle en corrillos. Ojalá acordáramos agruparnos formando una herradura, con espacio libre para que se intriguen quienes llegan. Una mujer se acercó desde la cinta de equipajes y se detuvo a mi lado. Sonreí y guardé silencio, que es mi estrategia cuando no sé qué hacer. Ella me devolvió la sonrisa, pero la suya era distinta a la mía. Mi sonrisa dice, hola, soy afable, educada, inaccesible. Sonrío como un punto. Liz sonríe despacio y sin reservas, como un interrogante. Hola, soy Liz. Ya lo sé, respondí. Me encanta tu obra. Yo soy Glennon. Oh, Dios mío, te conozco. A mí también me encanta tu obra. ¿De dónde eres? Vivo en Naples. En Naples, no sé. Florida, Naples, Florida. ¿Y qué tal es vivir ahí? Es un sitio tranquilo. Es una ciudad de jubilados. Diría que la edad media de mi vecindario ronda los 80 años. Lo bueno es que la mayoría de mis amistades están cumpliendo los 40 y andan preocupadas por si empiezan a parecer mayores. Yo no. Me siento de maravilla, como una chavalina. Voy al gimnasio, miro a todas las abuelas y pienso, en realidad no necesito hacer ejercicio. Tengo un aspecto fantástico. Todo es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Les digo a mis amigas que pasen del Botox y se muden a Naples. Liz dice, maravilloso. ¿Cómo acabaste ahí? Hace unos años contraje la enfermedad neurológica de Lyme. Todo mi cuerpo dejó de funcionar. Y pasé 2 años en cama tomando 50 pastillas al día. Una amiga que vive en Naples me invitó a pasar unos días en su casa y me encontré mucho mejor. Me mudé allí una temporada y pude dejar las pastillas. Así que me quedé. Siempre he sabido que quería vivir junto al mar. Supongo que las mujeres tenemos que estar al borde de la muerte para permitirnos vivir como queremos. Liz posó la mano en mi brazo y dijo, espera, Ala, eso que acabas de decir, lo de tener que estar al borde de la muerte, ¿lo puedes repetir? Respondí, lo dudo, estoy un poco nerviosa, no tengo ni idea de lo que acabo de decir. Ella sonrió y declaró, me caes bien, tú a mí también. La noche siguiente acudí a presenciar la charla de Liz junto con el resto de los asistentes del evento. Llegué temprano y me agencié un asiento en primera fila, algo retirado a un lado, tan cerca como para verla con claridad, pero no tanto como para que ella me viera a mí claramente. Estaba en la tribuna vestida con una camisa negra, con un cuello alto y blanco, y me recordó a un sacerdote en el púlpito. Cuando empezó a hablar, caí en la cuenta de que yo estaba conteniendo el aliento. Se expresaba con delicadeza y autoridad. Un hombre de la primera fila no paraba de hablar con la mujer que tenía al lado y Liz se interrumpió en mitad de una frase. Se volvió a mirarlo y le pidió que se callara. Lo hizo. Por alguna razón, su manera de hablar, su porte, hicieron latir mi corazón a más velocidad de lo habitual. Parecía segura, centrada, libre, relajada. No se sometía y no se rebelaba. Estaba creando algo del todo nuevo. Era original. Quise preguntarle, ¿lo puedes repetir todo? A la noche siguiente, las oradoras y oradores asistimos a un banquete por todo lo alto en un pabellón de esquí ubicado en la cima de una montaña. Una nieve suave se arremolinaba en el exterior de unos ventanales que se extendían del suelo al techo y la gente también se arremolinaba dentro según trataba de decir dónde situarse y quién era lo bastante importante como para entablar conversación. Vi a Liz en una esquina del otro lado del salón, rodeada de gente. Tengo por norma general manifestar mi estima a las personas que admiro dejándolas en paz. Esa noche no lo hice. Me encaminé hacia ella y cuando me vio sonrió como otro comienzo. Me acerqué más para unirme al gentío. El corrillo al completo estaba asediando a Liz con preguntas y peticiones de consejo como si fuera una máquina dispensadora. Me entraron ganas de repartir pisotones. Al cabo de un rato, la anfitriona del evento se acercó y le dijo a Liz, «Es hora de sentarse a cenar. ¿Me permite que la acompañe a su mesa?» Liz me señaló y preguntó, «¿Me puedo sentar con mi amiga?» La mujer se mostró nerviosa y luego consternada. «Lo siento, hemos prometido a los mecenas que se sentarían con ellos». «Bien», respondió, parecía desolada. Me estrechó el brazo y dijo, «Te echaré de menos». Durante la cena pensé en lo mucho que me gustaba Liz y en lo mal que me sentaba que en realidad no pudiéramos ser amigas. Tratar de trabar amistad con ella sería como pagar adrede con un cheque sin fondos. No soy una buena amiga. Nunca he tenido la capacidad ni la disposición necesarias para sostener el tipo de mantenimiento que requieren las reglas de la amistad. No recuerdo los cumpleaños. No me gusta quedar para tomar café, no tengo intención de organizar fiestas prenatales, no devolveré los mensajes de texto porque el intercambio de mensajes se convierte en una interminable partida de ping-pong. Es el cuento de nunca acabar. Siempre termino decepcionando a mis amistades, así que tras varios fracasos decidí dejar de intentarlo. No quiero vivir en deuda constante, estoy bien así. Tengo una hermana, familia y un perro, no se puede tener todo. Pocas semanas después del evento, Liz me envió un correo electrónico en el que me decía que le gustaría trabar amistad. Incluyó este poema. Honro a tus dioses, bebo en tu pozo, llevo un corazón desarmado a nuestro lugar de encuentro. No albergo expectativas deseadas, no negociaré guardándome nada, no soy susceptible de decepción. Me ofrecía un nuevo memorando de amistad. Para nosotras no habría reglas arbitrarias, obligaciones ni expectativas. No nos deberíamos nada más que admiración, respeto, amor, y todo eso ya venía dado. Nos hicimos amigas. Algún tiempo más tarde invité a Liz a pasar unos días conmigo. Fue poco después de que conociera a Abby e iba por la vida alelada. Estaba profundamente enamorada por primera vez en mi vida y no se lo había contado a nadie excepto a mi hermana. La primera noche, Liz y yo quedamos levantadas hasta las tantas, hablando de todo lo habido y por haber, salvo de mi corazón desesperado, de mi cuerpo doliente y de mi mente embarullada. Al día siguiente, me sonó el despertador a las 5:30, cosa que no me importó porque ya no dormía. Me levanté y me acerqué de puntillas a la cocina para no despertar a Liz, que estaba en el piso de arriba. Me llevé el café afuera y me quedé de pie en el jardín. Todavía era de noche y hacía frío, pero el horizonte rosado anunciaba la salida del sol. Me quedé allí, miré el cielo y como había hecho a diario desde que conocí a Abby, pensé, ayuda por favor. En ese instante recordé la historia de una mujer que se había quedado atrapada en la cima de una montaña cubierta de hielo. Frenética rezó a Dios para que la rescatara antes de que muriera por congelación. Imploró a los cielos, Dios mío, si existes, acude en mi ayuda. Pasado un rato, un helicóptero empezó a rondar en lo alto y le lanzó una escalera. «No», dijo la mujer, «vete, estoy esperando a Dios». A continuación, un guarda forestal pasó por allí y le preguntó, «¿Necesita ayuda, hermana?» «No, márchese, estoy esperando a Dios». La mujer murió por congelación. Al llegar a las puertas del cielo, enfadada, quiso saber, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me has dejado morir? Dios le respondió, cariño, te he enviado un helicóptero, te he enviado un guarda forestal. ¿Qué diablos estabas esperando? Pensé, me estoy muriendo por congelación mientras la mismísima Liz Gilbert, una amiga a la que admiro, quiero y en la que confío, que casualmente es una maestra espiritual de renombre mundial, duerme en el piso de arriba. Puede que Liz sea mi guarda forestal. Cuando despertó, Liz me encontró en pijama al pie de las escaleras, llorosa, desesperada, escarmentada. Le confesé, te necesito. Me dijo, vale, tontorrona. Nos sentamos en el sofá y lo confesé todo. Le conté cómo nos habíamos conocido Abby y yo, que llevábamos varias semanas intercambiando correos, cada vez más enamoradas, que vivían nuestras cartas como transfusiones de sangre. Cada correo que leía y escribía bombeaba sangre fresca en mis venas. Le confesé hasta qué punto todo eso se me antojaba absurdo e imposible. Era emocionante y aterrador oír esas palabras saliendo de mis labios, como si estuviera cruzando un punto de no retorno. Esperaba que se quedara estupefacta. No fue así. Me miraba con ojos traviesos, amorosamente risueños, suaves, sonrientes. Parecía aliviada de algún modo. Declaré, es imposible que funcione. Puede que no. Es posible que solo sea una puerta en forma de ave que te invita a abandonar lo que ha dejado de ser auténtico, me respondió. Añadí, Kaik se quedará hecho polvo. Me dijo, no existen las liberaciones a una sola banda, corazón. ¿Te imaginas el daño que esto le causaría a mi padre y a mi madre, a mis amistades, a mi carrera? Insistí. Ella razonó, sí, tus seres queridos se sentirán incómodos una buena temporada, tal vez. ¿Qué es mejor? ¿Una verdad incómoda o mentiras cómodas? Toda verdad es bondad, aunque incomode a los demás. Toda falsedad es mezquinidad, aunque reconforte a las otras personas. Apenas la conozco, objeté. Pero te conoces a ti misma, me dijo. Seguí insistiendo. ¿Y si rompo mi matrimonio para estar con ella y esto ni siquiera es real? Me miró, no dijo nada. Nos quedamos sentadas en silencio. Me tomó la mano con suavidad, con cariño. Le dije, soy real. Lo que siento, quiero y sé, todo eso es real. Sí, respondió Liz, eres real. Es una bendición conocer a una mujer libre. A veces pasará por tu lado y sostendrá un espejo. Chay, ven. Ven. Y en las últimas tres renglones. Es una bendición conocer a una mujer libre. A veces pasará por tu lado y sostendrá un espejo para que te mires. Te ayudará a recordar quién eres. Pero bueno, la Mujer y la Chay hicieron su cierre de este live. Avanzamos algunos capítulos de la tercera parte del libro, Innomable. Lo voy a dejar guardado por aquí para que si alguien no lo pudo ver completo y lo quiere ver, pues tenga oportunidad de hacerlo. Y también lo voy a subir a las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y todas esas, y YouTube. Nos vemos, no sé si mañana o pasado mañana, pero nos vemos para continuar con el libro. Chao.